Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de deportes en COPE Alicante. Hoy es martes, hoy es día grande en COPE Alicante porque vamos con uno de nuestros espacios preferidos, la tertulia XXL con el habitual equipo de comentaristas, enseguida con Alonso, con Gonzalo Blanes y también con todos vosotros. Vamos a estar hasta las 4:30 aproximadamente de la tarde. Tenemos una hora de tertulia de radio en directo, radio que no solo se escucha, que también se puede ver en directo a través del canal de COPE Alicante en Facebook. Para los que estéis en Facebook, en la segunda parte del programa, es decir, en la XXL, a partir de las 4, vamos a sortear dos entradas dobles para ir al cine. Vamos a buscar dos jugadores, exjugadores misteriosos de los últimos años del Hércules. Así que vamos a daros algunas pistas, vamos a escuchar algunos sonidos y el primero que acierte en Facebook se va a llevar dos entradas directamente para ir al Plaza Mar 2, a los cines Kinépolis, a disfrutar de la película que quieran. Así que tenemos concurso abierto, estamos en la semana del empate ante el Alcira y en la semana previa al partido en Sagunto, ante el Atlético Saguntino de los Pedro Torres, Juan Macevedo y compañía. Bueno, estamos muy pendientes también de cómo afronta la semana el Hércules después de esa primera parte que volvió a ser mala. Hoy leía a Pedro Rojas con ese dato en el diario Información de que el Hércules ya lleva la mitad de los partidos arrancando por detrás en el marcador. Lo comentábamos aquí ayer, Rojas iba más allá. El partido de Copa del Rey, también partido oficial, el equipo empezó perdiendo también en la primera parte, ¿no? Entonces son 7 partidos de 13 los que el Hércules ha empezado por detrás en el marcador, y es algo que Torrecilla debe corregir porque no siempre se pueden remontar los partidos. Por cierto, hablaremos de Marcos Méndez y ese incidente o ese partido tenso que tuvo con Solves, el central alicantino del Alcira. Hay lío y hay polémica con este asunto. Luego hablaremos con José Alonso, pero menos mal que el árbitro ni tampoco el asistente vieron lo que hizo Marcos Méndez sobre el terreno de juego. Lo único que pudimos ver la mayoría, porque no, la acción se produce sin estar el balón en juego, es ya cuando cae Solves y tiene sangre en la boca. Y dijimos, ostras, ¿qué ha pasado aquí, no? Aquí ha pasado algo, nos hemos perdido algo. Bueno, pues ayer veíamos las imágenes en Sport Alacantí, en Alacantí Televisión, y bueno, lo podéis ver también en la web de COPE Alicante, cómo hay un manotazo, casi puñetazo de Marcos Méndez al rostro de Solves en una acción desafortunada del futbolista del Hércules, que por suerte en teoría va a quedar sin castigo porque, insisto, no lo vieron ni el asistente ni tampoco el árbitro. Pero sí estaría bien que Torrecilla y el propio Hércules, después del visionado de esas imágenes y de comprobar lo que pasó, aleccionen bien a Marcos Méndez, porque estamos ante algo grave que nos comentaba Alonso esta mañana, que podría ir de los 4 a los 12 partidos cuando tú agredes sin el balón y bueno, en este caso produciendo un corte en la boca de Solves. Bueno, pues 4 partidos mínimo le hubieran caído a Marcos Méndez, que si, insisto, lo hubieran expulsado, no jugaría más en este 2023. Ya aparecería o reaparecería en enero. Imaginaros el perjuicio para el equipo. Se va a librar de eso, pero sí es importante que esto no se vuelva a repetir. Están David Olcina y Quique Sánchez coordinando este tiempo de radio, de televisión aquí en COPE Alicante. Está con toda la producción Carlos Cuenca. Un saludo también de Juan Francisco Millán. Enseguida los comentaristas, enseguida vamos con este martes de tertulia en la cadena COPE. Carlos Cuenca está por aquí. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, te veo ahí con la clasificación abierta, un poco pendiente de todo lo que está pasando, ¿no?, en ese grupo 3 de Segunda Federación.
Sí, estaba echando un ojo a los números del Atlético Saguntino en casa. Lo va a visitar el Hércules el domingo a las 12 del mediodía. Y estoy viendo que ha perdido 3 partidos en casa, así que le van mal las cosas, ¿eh?, al Atlético de Saguntino esta temporada. Está quinto por la cola, ahora mismo en zona de descenso a Tercera Federación. Y en casa, donde va a jugar el Hércules en Morvedre, ha perdido 3, ha empatado 1 y ha ganado 2. Así que bastante irregular el equipo valenciano.
A lo largo de la semana conoceremos un poquito más a este Atlético Saguntino de Pedro Torres, de Juanma Acevedo. El año pasado hizo una remontada en la segunda vuelta del campeonato terrible, o sea, brutal. Salió del descenso y casi llega a puestos de promoción de ascenso. Con Pedro Torres a gran nivel, con Juanma Acevedo a gran nivel y con Ketu a gran nivel. En ese Saguntino el año pasado estaba Ketu. Va a ser el regreso de Calvin Ketu del camerunés a la que fue su casa la mitad de la temporada pasada. Así que estamos con todo esto. También tenemos un concurso abierto. Carlos, no podemos contar mucho. A menos 5 soltamos el primer audio, ¿no?, para ver si la gente identifica esa voz.
La del jugador misterioso. Nosotros sabemos quién es, evidentemente, y los oyentes tienen que participar.
A ver si van a ver a través de Facebook
creo
Live.
Que no. Aquí está apuntado el nombre.
Se ve en la hoja, no, David Olcina, ¿no? Muy buenas.
No se ve nada. Tenemos todo controlado.
Vale, aquí el jugador misterioso y las pistas por si se pone cosa fea.
¿Carlos?
Sí, hay dos jugadores misteriosos. Primero uno y cuando lo acierten, lanzamos el otro. Se participa. Otra vez lo hemos hecho por teléfono, en Twitter. Bueno, ahora es en los comentarios de Facebook Live. Ahí está David Olcina. El primero que acierte quién es el jugador misterioso, cuyo sonido vamos a poner en el tramo final de esta primera parte del programa, pues se lleva 2 entradas para...
Lo mandamos al cine.
Estamos en la semana del estreno de Napoleón, que es una de las grandes superproducciones, a los cines Kinépolis de Plaza Mar 2. El que acierte los jugadores misteriosos del Hércules.
Pues eso será en la segunda parte del programa, en la XXL. Así que Gonzalo Blanes no puede participar en este sorteo, que ahora enseguida le saludamos. Es el cuarto partido del Hércules ante equipos de descenso. Ha jugado de manera consecutiva con la Nucía. Sufrió el equipo en la segunda parte con ese balón al palo de la Nucía que pudo significar el empate. Ante el Tarrasa, con aquel empate a 2 después de la aparición estelar de Álvaro Hernáiz. Este fin de semana contra el Alcira, que también estaba en descenso, con este punto ha salido. 1-1, con ese partido también tenso que se vivió en el Rico Pérez. Y ahora a Sagunto, que es otro equipo que, como ha dicho Carlos Cuenca, está en descenso. Así que hay que ganar. Es la primera vez, que el Hércules llega a un partido fuera de casa teniendo sensación de tener que ganar. Así que vamos a ver qué tal lleva la presión el equipo que dirige Rubén Torrecilla. Estamos también con los oyentes, David, la tertulia ya se está viendo en el canal de COPE Alicante en Facebook.
Así es, Juanfran, como estamos acostumbrados a estar...
Hola a todos.
Sí, ya tenemos los primeros comentarios, las primeras personas que están aquí, Patricio, Manuel, Darío también, así que nada, dejad vuestros comentarios, os leemos, importante también que compartáis y le deis me gusta a la publicación para que todavía llegue a más herculanos de lo que la verdad es que estamos recibiendo muy, muy buenas críticas con todo esto que estamos haciendo, así que adelante y participad que solo podéis participar por aquí, por Facebook Live.
Le preguntamos a los oyentes también por el tema de Marcos Méndez, ¿no? Si han podido ver la imagen, ¿qué les parece, ¿no? A mí, la verdad que cuando las vi ayer, me dejaron frío. Y no pensaba que había sido para tanto. Sí. Yo viéndolas me parece una acción condenable. No me gusta que un jugador del Hércules haga ese tipo de cosas. Alguno me dirá, algo le debió decir Solves o lo tendría muy caliente, obviamente.
Y Materazzi,
pero nada justificable.
Claro.
Nada justifica una agresión, que es lo que pasó el domingo en el estadio, ¿no? Y sobre todo además con consecuencia.
Carlos, ¿eh? Hubo brecha, hubo ahí un corte.
Creo bueno, que no creo, grave, que, y, creo que después de ver las imágenes de Alacantí TV y que también están en cope.es Alicante, creo que queda bastante claro que si hay VAR, se va a la calle, hombre, por la vía rápida. Vamos, y además le cae esa sanción importante que habría dejado al Hércules otra vez sin Marcos Méndez.
Sí, sí, totalmente. Y ha respondido también Solves, el futbolista del Alcira, que recibió ese manotazo, puñetazo, llamadlo como queráis, con la parte superior de la mano de Marcos Méndez, Solves, ¿no? ¿Qué ha dicho Solves esta mañana, David?
Ha puesto una historia en su Instagram con esa captura de la imagen, bueno, un video, el vídeo en sí de la agresión de Marcos Méndez, diciendo algo así como, no sabía que esto era boxeo.
Eso es.
Así que la ha subido
no
él.
No sabía que el fútbol era boxeo.
No sabía que el fútbol era boxeo. Sí, algo así. Uh-huh. Así que nada, él también lo ha puesto.
Nos preguntaban algunos oyentes si competición puede actuar de oficio. Creo que si no hay denuncia del Alcira, que hasta esta hora de la tarde yo no tengo ninguna sensación de que el Alcira vaya a denunciar esta situación. Si no hay una denuncia, no puede entrar así de oficio, ¿no? Esto pues pasa a lo mejor en primera división, no o segunda, aquí en estas categorías, no. Si el Alcira hubiera denunciado con parte, ahora se lo vamos a preguntar a Alonso, con parte médico, que evidentemente lo tienen, porque tuvo que ser asistido Solves y tal y cual, ahí sí que con el vídeo y con el parte médico de Solves sí podría entrar de oficio, pero no es algo habitual en estas categorías, así que yo creo que la cosa va a quedar aquí y a partir de ahí, pues a seguir y que Marcos Méndez aprenda de lo que sucedió y que no vuelva a pasar, porque es raro que no le vieran, ¿eh? Es muy raro que no le vieran. El asistente no tenía nadie delante, por suerte estaba para Marcos Méndez.
Tuvo mucha suerte, sí.
Estaba pendiente de una historia en el banquillo del Hércules. El árbitro también corría hacia el banquillo del Hércules porque estaba pidiendo pérdida constante de tiempo de los jugadores del Alcira. Y en ese batiburrillo aprovechó Méndez para quitarse de un sopapo a Solves de encima. Ahora lo analizamos todo en el tiempo de tertulia. ¿Algo más en la portada, Carlos?
Nada más. Si quieres te cuento que el Intercity está de día de descanso, que va a jugar el domingo a las 6 en Linarejos, el campo del Linares Deportivo, y poco más, que con el reto de seguir sumando puntos y, ¿por qué no?, tratar de regresar a la zona de playoff en Primera Federación.
Son las 4 menos 20, a la tertulia. Gonzalo Blanes, como siempre, director de Planeta Hércules en Información Televisión. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estamos después del segundo empate consecutivo? 48 horas después de ese empate ante el Alcira, ¿tienes la sensación de que el partido ha ido mejorando en lo que al Hércules se refiere con el paso de las horas, o estás, si cabe, más enfadado?
No, la verdad es que es un partido en el que, si lo ves luego con cierta calma y tranquilidad, tenías que haberlo ganado la segunda parte. Faltó eso, ¿no? Precisión, un poquito de fortuna, porque el gol de ellos es de un rechace, y luego en la segunda parte hay una jugada muy parecida que sale rozando el palo, en la misma portería, pero esta vez a favor del Hércules. Es verdad que el nivel de exigencia es alto porque quieres ser campeón, y que cuando juegas con un equipo como el Alcira no te puedes conformar con un empate a uno y tienes que salir enfadado, si no, mal haríamos. Pero bueno, la verdad es que después de haber ganado todo los partidos, es el primer gol que encajas en el Rico Pérez, es inoportuno porque es verdad que venías de esa sensación del vestuario en el descanso de que lo ibas a ganar, el Lleida había empatado en San Andreu, era una buena oportunidad para volver a ser líder, está costando más de la cuenta conseguir eso, ¿no? Ser líder, ¿no? Parece que siempre se te escapa algo en el momento ahí más inoportuno y por eso no es que mejore con el paso del tiempo, pero bueno, creo que hay que pensar en el siguiente y sobre todo no deprimirse ni titubear, ¿no? ¿No? Porque los rivales no lo están haciendo y tú tienes que apretar el acelerador, y comparto tu opinión de que hay que ganar en Sagunto. Me parece un poco parecido al del día del Valencia-Mestalla, que también había que ganar. Es y verdad. Bueno, aquel día se ganó, esta vez es un escenario muy diferente, pero es verdad que es una de estas semanas que yo tengo ganas ya de que llegue el domingo, que salten al campo y que ganen, porque dos empates, al final, si quieres ser campeón, incitan obligatoriamente a sumar una victoria en Sagunto.
Sí, es verdad. Al final, las opciones de campeonato están intactas. Yo creo que el Hércules tiene las mismas opciones ahora de ser campeón que hace 7 días. O sea, esto no ha cambiado. O que hace incluso 2 semanas. Los dos empates sí que es verdad que sitúan al Hércules en un escenario de dificultad que a lo mejor no esperábamos, ¿no? Decir, ostras, no va a ser tan fácil. A mí lo que me preocupa, porque sistemáticamente las veces que el Hércules en las últimas temporadas de Segunda B ha dejado pasar oportunidades para adelantar al líder o para acercarse al primero, ha ido dejando pasar oportunidades y cuando eso sucede, luego no vuelven. Entonces, es como que estamos aquí 12 jornadas haciendo muchas cosas bien, pero esa fase de consolidación y ponerte como primero y empezar ya a poner diferencias, no lo terminamos de hacer, ¿no? Y me preocupa eso, que vayamos dejando pasar oportunidades, trenes, y que luego, pues por lo que sea, nos entren las prisas, ¿no?
Sí, y luego hay otro aspecto que para mí es primordial y fundamental, y es que, y lo tenemos que aprender, ¿no? Precisamente del pasado. Hace dos temporadas el equipo tuvo una racha muy buena, pero no ganó los partidos que tenía que ganar. Y me explico, cuando te enfrentabas a rival directo, porque esos valen 6 puntos, los 3 que sumas tú y los 3 que no suma el rival. Y eso va a llegar, está ahí, a la puerta de la esquina. Acabamos el año contra el Badalona y empezamos el año contra el Lleida. Y hay que llegar a esos dos partidos enchufados y en el mejor momento de la temporada, porque son cruciales. Porque si no ganas esos partidos, luego vas a remolque y pasa lo que tú has dicho, que cuando te das cuenta ya no llegas. Así que a mí, más que el hecho del empate, me preocupa que el equipo no esté ahora en su mejor momento, porque va a llegar el momento clave de la primera vuelta de la competición. Y son esos dos partidos, con Badalona y Lleida. Si sales de esos partidos ileso, vas a ser el favorito, sin duda. Pero si no llegas bien a esos partidos, te puedes quedar. Así que yo, sinceramente, miro con perspectiva y creo que esos dos partidos van a ser los que van a determinar si esta primera vuelta es excelente o se queda simplemente en una buena primera vuelta, pero no consiguiendo el objetivo, que tiene que ser acabarla en el primer puesto.
¿Por qué se está atascando el equipo ante los de abajo, Gonzalo? El Hércules ha perdido o había perdido hasta ahora puntos contra los de arriba, contra el Europa, contra el San Andreu, con la moqueta artificial como protagonista. Ahora, digamos que es verdad que empató en césped artificial en Tarrasa, pero en un campo grande, y ahora en el Rico Pérez tampoco es capaz de ganar. ¿Por qué se está atascando justamente ahora contra los de abajo? Incluso el partido con la Nucía no fue bueno.
Sí, lo que pasa es que yo, sinceramente, creo que el equipo ha ganado partidos al límite. Tampoco ha sido extremadamente superior en el Rico Pérez. Para mí la clave estuvo en el gol de la Alcira. Nadie te había marcado y al final valía con el gol de Coromina para ganar los partidos. Esta vez te marcaron un gol. Y claro, eso ya te lo puso cuesta arriba. Luego hay jugadores que no están en su mejor nivel, eso es obvio. Y muy importante también que otros, como De La Nava, por ejemplo, que a mí me parece muy importante para el fútbol ofensivo, yo creo que no entró en el 11 porque venía de lesión y hay que recuperarle al 100%.
Desde que no está De La Nava, que claro, el último partido fue con el Valencia Mestalla.
Con el Valencia, sí.
Que es cuando el Hércules hace un partidazo, el mejor de la temporada.
Hay que ver si está para ser titular este domingo, posiblemente sí.
Pues si está, a jugar, porque es que desde que no está él, el equipo está acelerado, está impreciso, no es el mismo. Yo creo que es clave este chico, sinceramente.
Sí, y luego hay jugadores que al final esto es una temporada muy larga, ¿no? Van a estar siempre a un altísimo nivel, pero hay, sobre todo en ataque, que no están atravesando por su mejor momento. Y claro, no está Nico Espinosa lesionado, Agustín Costilla, bueno, ya parece que va a estar, pero no estaba todavía, no había alternativas. Diego Lorenzo, cuando salía, no te daba soluciones. Y yo soy un auténtico... estoy convencido de que el suplente es el que hace mejor al titular. Entonces necesitas siempre tener detrás a alguien que tú dices, uy, como no me vaya hoy 3 veces del lateral, me van a quitar y no voy a jugar. Y creo que ahora mismo hay algún futbolista que no tiene detrás a nadie empujando. Eso hay que cambiar en el mercado invernal. Para mí es crucial, ¿eh? El equipo necesita más alternativas ofensivas para que todos den no el 100, sino el 200%, porque es la única forma, con la plantilla actual, que es honrada, que pelea, que lucha, la única forma de conseguir el objetivo es que estén todos al máximo. Si no, no da. Entonces, a mí me da la sensación de que hay algún futbolista que no está en su mejor momento y no tiene repuesto. Y eso está condicionando el fútbol ofensivo del equipo, sobre todo en los partidos que se han jugado en el último mes.
Bueno, es que los 3 de arriba no tenían recambio ahora mismo.
Correcto.
O sea, desde la lesión de Nico Espinosa, Costi afuera, Marcos Méndez, Marcos Méndez titular y los dos bandas que tú y Alvarito lo tienen asegurado, porque Jean Paul tampoco
no
les está
quitando el puesto.
Claro, entonces es verdad que los tres de arriba pueden estar en ese punto de oye, juego siempre, no tengo problema. O sea que viene bien que vaya apareciendo Coscia o de la Nava, ¿no? Para competir en esas posiciones.
Ahora que ha abierto Gonzalo Blanes el melón del mercado de enero, yo creo que el Hércules debe aprovechar esa ficha libre que tiene.
Por supuesto.
No tiene que dar una baja como ha ocurrido otros años, con más o menos éxito en esa decisión, porque aquí se han ido jugadores importantes en meses de enero. Y hay que ver si Coscia entra perfectamente en dinámica del equipo, la posición de delantero centro parece cubierta. Si no, yo creo que en efecto el Hércules necesita un extremo.
El Hércules tiene que ocupar la ficha libre, que es hasta libre, o sea que tiene que ocuparla sí o sí, una ficha además profesional, y tiene que ocupar la ficha de Mitchell. O sea, aquí no puedes tener a Mitchell alargando el chicle de manera injustificada. O sea, es absurdo, aunque tengas el dinero por castigo, que es lo que le pasa al Hércules, que lo tiene por castigo, pero estás perdiendo una ficha y tienes un jugador de 120 o 130 o 140, en ese rango de 120 a 140, 1.000 euros al año, que no es que no vaya convocado, es que está en la grada todas las semanas. Pero, bueno, sensación de que vas a tener al menos dos fichas, Gonzalo, al menos dos para retocar el equipo.
Pero para tendrán que pagarle a Mitchell.
Bueno, pues tendrán que llegar a un acuerdo, pero yo creo que Mitchell también deberá asumir que así no puede seguir. Vamos.
Sí, pero él dirá, pero lo que me ha firmado me lo tendrás que pagar, ya, si quieres que me vaya
no
ahora.
No sé cómo ves tú este escenario, pero bueno, podemos darle la patadita al balón y mandarla lejos, pero que ese problema va a llegar en cuestión de un mes, lo de Mitchell y lo de fichar un, pues seguramente un banda, ¿no?
Sí, lo que pasa es que me acuerdo de lo que pasó el invierno pasado y me pongo a temblar.
Ya.
Porque ya. Un delantero centro, que ya es que no me acuerdo ni del nombre, te lo prometo.
Estaba y no quiso irse, Ander Vitoria.
Correcto. Vale. Eso, Ander, no me salía. Ander Vitoria.
Qué bien habló... lo has borrado rápido de la mente.
No, lo he borrado, Yo ya pasan tantos por aquí que no meten goles que no me quiero acordar de ellos. Pues, claro, él se reunió y dijo, no, voy a cambiar. Y el entrenador decía, no, quítame a este de encima, ¿te acuerdas? El último partido que se jugó. Uh-huh. Por favor, sacarme a Ander, decía
Lolo en Badalona.
¿Y qué hizo este club? Dejarlo. ¿Por qué? Porque había que pagarle. ¿Y qué pasó? Pues que el equipo no jugó ni playoff. A ver si aprenden. Espero que sí. Si el entrenador no quiere a Mitchell Herrero. Porque mira,
es evidente que no lo quiere.
Claro, es evidente. De hecho, voy a hacer una reflexión un poco. De verdad que no es por enturbiar, porque yo creo que Rubén Torrecilla tiene las ideas muy claras. Pero precisamente el partido contra el Alcira necesitaba un jugador del perfil de Mitchell en la segunda parte. Estaba todo muy alocado. Se perdía mucho tiempo por parte del rival y eso descentró al equipo. Y probablemente hay un veterano, puede salir y poner un poco de calma, pero no lo usamos porque el técnico ha decidido que, y hay que respetar la decisión del técnico, ha decidido que Mitchell Herrero no estaba ni en el banquillo, por lo tanto no lo va a utilizar. Entonces, si no lo vas a utilizar, hombre, hay que negociar que salga. Y si hay que pagar, pues oye, la vida es así, ¿no? Pero si de verdad quieres que el equipo suba, tienes que buscar soluciones y no, y tienes que afrontar los problemas. Eso es un problema, lo de Mitchell Herrero. Porque además no olvidemos que Nico Espinosa, claro, por desgracia...
También es duda para ver cómo está el resto del año. O sea, al final no puedes descontar tanta gente.
Eso es.
Tienes una ficha que no está ocupada. Tienes que quitar a Mitchell, que no va convocado nunca.
Correcto.
Y Nico, vamos a ver cómo vuelve de lesión, pero si vuelve a tener otra cosilla, pues es otro jugador. O sea, al final estás descontando tres fichas.
Claro, pero si te quedas con Nico porque apuestas por él, que yo me quedaría con Nico y apostaría por él, tienes que sacar a Mitchell. Claro, pero no por nada, sino al no ser que el entrenador
diga... Porque numéricamente no te salen las cuentas ya de fichas, de jugadores, claro.
Claro, es que de hecho, ya el otro día tuvo que salir un juvenil a jugar de lateral cuando no era lateral. ¿Por qué? Porque al final es una plantilla muy cortita donde te faltan futbolistas, y lo estábamos comentando ahora, cuando hay un lesionado no hay suplente. Es que la plantilla es cortísima, es que 16 fichas profesionales son muy pocas, y tú tienes 14, porque tienes uno que no juega y otro que no, que la tienes libre, y a eso hay que añadirle la lesión de Nico, entonces te quedas con 13. Entonces, yo creo que eso lo tienes que solucionar en el mercado invernal, porque ya lo vivimos con Sergio Mora. El equipo en el mercado invernal también tenía que pegar un tiro, no lo pegó, y las dudas, y yo creo que este es el año, lo hemos dicho muchas veces, tiene que ser el año del Hércules, pero la clasificación te está diciendo que sí va a ser el año si apuestas, y hay que apostar en enero, si no, igual no vamos a arrepentir como ha pasado ya en otros proyectos del equipo en estas categorías.
Así está la cosa, ¿no? Del mercado de enero habrá que hablar prontito, ¿no? Es evidente que hay que mejorar, siempre se puede mejorar. Y este bueno, Hércules, y lo ha dicho año. Gonzalo, no se pasea. Si te pasearas, pues no tocas nada. Pero es que no te paseas, vas un pelín justito. Ha ganado muchos partidos también ahí apretado, ¿eh? Que lo de que sale el equipo mal a los partidos no es de hace poco. O sea, salió mal con el Cerdañola, que se ganó 3-0, pero tuvo que parar 2 Carlos Abad. O el día de la Nucía que ganas 1-0, hay una situación de 2-1 en una contra de la Nucía, bueno, porque tenía 6 bajas y se hicieron un lío y no remataron. O sea, están pasando cosas, este equipo no va sobrado. Entonces, como no va sobrado, si quieres ser campeón, hay que dar ese salto de calidad que está comentando Gonzalo.
Yo estoy completamente de acuerdo. Lo que no veo tan claro es lo de Mitchell. Ahí está el precedente de Ander Vitoria,
sí,
que comentaba
Gonzalo, que ha dicho
Gonzalo. Pero bueno, una ficha me parece que sí que te da una opción a reforzarte con un jugador más. Porque el Hércules, con todo esto, es verdad, pero más o menos va funcionando. Hay muchos sub-23 que son titulares indiscutibles y veremos. Yo creo que supongo que esa ficha debe ser para fichar a un extremo. Si se va Mitchell, pues ahí tiene la opción de buscar otro centrocampista o lateral derecho, que también andas ahí con problemillas.
Bueno, lo de Marcos Méndez, Gonzalo, te lo pregunto. Menos mal que no le vio el árbitro. Es evidente que ya sabíamos en el campo, cuando vemos que hay sangre en Solves, que algo ha pasado. Pero se va a librar de una sanción importante. Ahora luego en la XXL saludamos a Alonso, que nos cuente cómo ha visto esas acciones. Pero debería el técnico un poco decirle, tranquilo, se pudo marcar un bicoro en toda regla a Marcos Méndez con esa acción, ¿eh?
Sí, es una acción, primero, que es triste, la verdad. Yo cuando la vi dije, qué pena que
sí,
eso
sí,
lo haga.
Tú me dices, que ya en directo, sí. Me dices, le ha dado.
Sí,
le ha dado.
Sí, y encima Solves, casualidad, ¿no? Que es un chico de aquí, entonces todavía sabe peor. Es un error, ¿vale? Todos nos equivocamos, hay tensión, hay presión. Hoy lo estaba hablando con Juliano, pero él sí que opina exactamente eso, que ahora es Rubén Torrecilla, que además, no voy a decir que el entrenador lo viese o no lo viese, no lo sé, lo ignoro, pero casualmente después de esa acción le quita. Entonces, alguien del banquillo yo creo que sí lo vio también.
Sí,
porque
estaba desquiciado, estaba desquiciado y Solves le había ganado la partida.
Eso es, pero todo el partido le vi a veces que bajaba más, que perdía la posición. O sea, el futbolista no estaba a gusto. Bueno, pues el entrenador tiene que hablar con él, por supuesto, y tiene que tomar decisiones, porque no lo debe hacer. Es un error, pero es un error que si lo cometes y nadie te dice nada porque no te ha visto el árbitro, lo vas a repetir. Y no hay que repetirlo. No hay que repetirlo porque hubiera dejado al equipo con 10, una sanción grave, y luego, evidentemente, es una imagen fea. Entonces, a mí me parece que es un tema que sí que internamente lo tienen que hablar, lo tienen que analizar, y no lo tienen que repetir, ¿no? Yo vi al equipo en un momento determinado con tantas ganas de ganar que se pasó de ganas. Que, bueno, como venimos de donde venimos, al final decimos, bueno, yo casi prefiero esta versión del Hércules que se pasa de ganas que no el desganado de otras etapas. Exacto. Pero eso también hay que saber medirlo, ¿eh? Hay que ser inteligente. No te puedes sacar un equipo del campo porque pierda tiempo. Al contrario, tú tienes que sacar siempre partido de lo que el rival intenta hacerte. Y, por ejemplo, en este caso nos equivocamos gravemente y, bueno, no tiene justificación alguna la acción.
¿De dónde venimos?
Sí, que nos conformamos ya con...
Claro, no. Que el Rico Pérez, con 6.000 y pico personas que había en el campo, agradeciendo el esfuerzo a los jugadores. O sea, sí. ¿De dónde venimos? ¿En qué se ha convertido el Hércules? ¿O en qué lo han convertido en los años anteriores? Que con 1-1 en casa, con el Alcira, que nosotros hemos vivido episodios de empate en casa ante equipos de perfil bajo, y era pitada y todo el mundo escandalizado, ¿no? Bueno, estamos en un nivel ya que agradecemos que el equipo acabe volcado. La última media hora, los últimos 20 minutos sobre la portería rival, aunque se empate, ¿no? Quiero poner en contexto a dónde hemos llevado el Hércules, o a dónde sus dirigentes han llevado este Hércules a nivel de lo que era y de lo que es, ¿no? Es decir, la exigencia que había antes y ahora, pues que realmente vemos que es un equipo honesto y ya... damos mucho por ganado, ¿no? Viendo que son jugadores honestos, que corren hasta el último minuto, un entrenador también muy honesto. Bien, o sea, ¿qué hemos tenido antes, ¿no? Para valorar ahora esto, que es lo mínimo, el mínimo exigible, Gonzalo. Yo realmente me planteo, digo, bueno, contra los de abajo, ganamos por la mínima, empatamos, y joder, la gente se va contenta. Bueno, está bien porque el equipo transmite, pero en el fondo, ¿dónde está? Se ha aniquilado toda la exigencia anterior o la ambición de antes.
Y yo soy el primero, me pongo el primero de la fila y hago autocrítica. Yo he visto partidos del Hércules que ha ganado esta temporada que no me han gustado y, bueno, he sido optimista y positivo porque tenemos tantas ganas de salir de este infierno que ya compramos pulpos como animal de compañía. Pero es verdad que el equipo ya con que sea honrado ya nos vale. Y es eso efectivamente es lo que hemos deteriorado el producto, obviamente. Sobre todo la temporada pasada, que fue una temporada de verdad insufrible, es la palabra que la define.
Bueno, tenemos concurso y vamos a ir lanzándolo, Carlos. A partir de las 4 estamos con todos los espectadores en Facebook Live y ahí van a poder dejarnos sus nombres de quién es el jugador misterioso.
Chat que tiene listo y que enseguida va a leer los comentarios David Olcina, hay que responder quién es el jugador misterioso. El primero que lo adivine se lleva 2 entradas para ir al cine. Un jugador del Hércules,
Para mí ahora prácticamente es nuevo. A pesar de que soy de aquí, español, no he tenido todavía la oportunidad de poder debutar por diferentes circunstancias, por un poquito de mala suerte. Y bueno, he estado muchos años en el extranjero y ya tenía ganas también de volver a España.
¿Un jugador del Hércules actual? No. Ha jugado en el Hércules.
Gonzalo no lo sabe. Pero
digo yo que no lo sé.
Si te pregunto uno, nada. No,
o sea, igual lo he olvidado.
Puede ser que lo hayas olvidado. Bueno, Gonzalo, la última reflexión para ti. El partido de Sagunto. ¿Qué esperas? Porque es un partido importante. Incluso no te vale el empate. Quiere intentar ganar.
No, ganar, por supuesto. No me vale 3 empates seguidos. Sería como haber ganado 1 y perdido 2. Así que sí, ganar. Es lo único que vale y lo que espero es un equipo, aunque sea un escenario diferente, tan ambicioso como el día del Valencia-Mestalla. Creo que es un equipo ganable, pero para eso hay que apretar los dientes. Entonces lo que espero, sobre todo, es la victoria para encarar el final de año con un poquito más de optimismo.
Feliz semana, Gonzalo. Hasta el viernes en la previa. Un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo a todos.
David, ahora leemos mensajes de los oyentes y seguimos con el concurso. Está David Olcina, está Quique Sánchez, está por aquí Carlos Cuenca. Enseguida llamamos a Alonso para analizar esas jugadas polémicas del otro día ante el Alcira. Todo en la XXL. No os vayáis. Estamos en la segunda parte de la tertulia XXL. Estamos buscando un jugador misterioso. David Olcina, no sé si empiezan a llegar algunos nombres, pero sí. sin pista, es yo por la voz, yo esta mañana en la redacción no me lo hubiera imaginado.
Hay gente muy lista.
No subestimes
a los oyentes.
No puede ser, de verdad.
Que estoy aquí ¿ya? con el chat abierto,
yo,
David.
Yo le diría a Quique que lo pusiese una vez más.
Por favor, por si acaso, ponlo, Quique.
Pero la respuesta la he visto yo por ahí.
Sí. Vamos a
Para
escuchar.
Mí ahora prácticamente es nuevo, a pesar de que soy de aquí, español, no he tenido todavía la oportunidad de poder debutar por diferentes circunstancias, por un poquito de mala suerte y bueno, he estado muchos años en el extranjero y ya tenía ganas también de volver a España.
¿De verdad que ya se ha dado el nombre en Facebook?
Sí, así es.
¿Quién es el jugador misterioso?
Vamos
a decir las pistas, ¿no?
Primero. Vale, que tenemos otro preparado, si no nos quedamos aquí sin juego. Es canterano del Barça.
Esa era una.
El que lo ha dicho está diciendo, va a ser.
Sí.
Jugó muchos años en Grecia.
Ay, esta es la buena, esta es la pista buena para mí, ¿eh? La del Barça, al final hay mucho canterano.
Soy español, pero está muchos años fuera, tal. Con 40 años, hoy sigue en activo en el equipo de su pueblo, que es el Club Deportivo Moraleja de Extremadura.
¿Quién es, David?
¿El jugador o quién lo acertó?
Bueno,
el jugador es, lo vamos a poner en pantalla ahora, es Javito. Y lo ha adivinado Mati Villa.
Bueno,
así
Mati,
que...
O sea, es una pasada. O sea, qué pasa. Me parece flipante que en un minuto, solo escuchando la voz de un jugador, exjugador, que no hemos dicho nada, sí, solo que es de la historia reciente del Hércules.
Además, pues, esta la consideramos dificultad alta.
Flipante, o sea, de verdad, enhorabuena y desde aquí mi admiración, de verdad. Mati, ¿qué?
Mati Mati Villa, así
Mati
que...
Villa, pues enhorabuena, te llevas dos entradas, sí.
Nos tienes que mandar un mensajito, ¿vale? Al Facebook de Copa Alicante y nos ponemos en contacto contigo.
Perfecto.
Esa, una.
Y jugó en el Hércules en la 2012-2013, en segunda división.
Sí, era ya de en el vino en el 13.
Que habrá alguno que en enero, en casa enero. De los jóvenes estará diciendo...
¿Quién es Javito?
¿Quién es Javito? Pues
sí, sí. 2013, llegó al Hércules en enero de 2013. Fue un enero de 2013 tremendo en el Hércules. Hubo como 8 fichajes. Hubo una limpia terrible en la plantilla. Bueno, esa es la temporada de la Vuelta de Portillo, famosa, que todos seguro que habréis oído hablar de ella o lo vivisteis en primera persona, con Mandiá, con Pitarch, luego tuvo que venir al rescate Quique Hernández, y Quique Hernández fue el que reorganizó ese equipo que no había por dónde cogerlo, ¿no? Se había ido Sergio Fernández, había llegado Pitarch, ahí había jugadores de perfil muy bajo, y llegó Quique Hernández. Noviembre o por ahí, y empezó a rearmar el equipo. Llegaron Pamarot, Cortés,
llegaron
Edu
antes
Bedia,
y se pusieron a entrenar Pamarot y Cortés porque no tenían ficha, estaban integrados en el equipo.
Pablo Redondo y este Javito.
Hubo
este
una
Javito.
Cena también, fue ese año, hubo una cena de Navidad en la,
cena
que,
de, la cena,
que rodaron claro, cabezas.
Ahí,
¿no?
Ahí es cuando se precipita todo. Ahí esa noche que el equipo está hecho unos zorros que no gana a nadie y se van de fiesta algunos y tal. Y Quique Hernández se harta y dice: aquí van a salir 8. Y salieron 8. Y ya te digo, Javito estaba entre los que vinieron. Y a Javito lo conocía Quique Hernández del Aris de Salónica. Ahí había entrenado Quique y lo conocía de la Liga Griega. Ahí estuvo nuestro protagonista, nuestro personaje misterioso, Javito, que ha acertado nuestro oyente, que se lleva las primeras 2 entradas para ir a los cines Kinépolis a ver Cine del Bueno, ¿no?
Sí.
Las películas que le gustan a Alonso tanto. Ahora le preguntamos cuál suele ir al cine. Ahora que no está en Twitter, estamos un poco despistados, ¿no? No sabemos qué tipo de películas está viendo.
En Twitter no, pero al cine sigue yendo y le gustan los buenos títulos. tenemos otro, ¿eh?
Sí, pero ¿qué hacemos? ¿Llamamos a Alonso, David, primero y luego...? Porque es que
vamos
si
a llamar
si
a Alonso,
lo,
venga.
Si sí. Lo adivinan así de rápido, el segundo nos quedamos sin concurso.
Y
ahí,
el segundo...
Enseguida.
Sí.
Bueno, vamos a ir con Alonso enseguida. ¿Había acertado solo Mati o había luego después alguno más?
Pues la verdad es que solo Mati. Nos decía José Catalá, es Carlos Martínez. Otro comentario de Javi Cerdán decía David Trecegué. No. Andrés nos decía Costia, Manuel Capiano nos decía, ¿es Messi? nada, solo ha sido Mati, la verdad. Así que, además, yo pensaba que esta no le iba a acertar mucha gente, porque la voz
si
tampoco
quiere,
es que sea...
Que nos conteste Mati, no sé si ha
sí,
sido
sí, ¿cómo lo
un triple que se le ha jugado. O
Mati,
es que...
dinos cómo lo has acertado, porque no has hablado con ninguno de nosotros toda la mañana. O sea, nos has dejado alucinados, de verdad. Javito, dices que está jugando con 40 años todavía.
Sí, en el Club Deportivo Moraleja. Es extremeño, Moraleja y Javito, porque es el equipo de su pueblo. Donde,
de Cáceres, ¿no?
Sí. Del Hércules se fue al Alcorcón, estuvo en Grecia antes y después de su leve paso por Alicante y bueno, recuerdo que cuando salió de la Masía y que irrumpió en el primer equipo del Barça, creo que llegó a ir con la selección sub-21 y era un jugador
que apuntaba alto.
Que luego es verdad que hizo su carrera y ahí queda y que le quiten lo bailado, pero que fue un buen jugador.
Sí, y ayudó, ¿eh? De aquella segunda vuelta que el Hércules empieza a ganar muchos partidos, recordamos positivamente la aparición en defensa, hacía falta al equipo mejorarlo en defensa, se quedó una defensa muy apañada, ¿eh? Por cierto, estaba Peña, actual director deportivo, en el lateral izquierdo, David Cortés en el lateral derecho, Pamarot y un tal Cabrera,
prácticamente
Lele,
la de primera
Cabrera
división.
El Lele Cabrera, que ha estado en primera con el Getafe, con el Español ahora, o sea, eso y en portería estaba Falcón, me parece.
Nos ha contestado Matilla. Nos dice,
¿Qué dice Matilla?
He soltado un nombre de esa época al azar, la verdad. Porque al decir que era español, pero había estado fuera, pues se ve que le ha sonado...
Sí, pues bueno, sí, buena, sí. Buena memoria, ¿eh? Un español que ha estado mucho tiempo fuera, ese era Javito, evidentemente, ¿no? Bueno, enseguida estamos con el segundo jugador misterioso, que tenemos otro preparado para otras 2 entradas para los cines Kinépolis. Alguien que le gusta mucho el cine es José Alonso. Hola, Alonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Ahora que no estás en Twitter, la gente se pregunta qué películas estás yendo a ver últimamente, ¿no? Que a ti te gustaba hablar mucho de cine en Twitter también, ¿no?
Me gusta. me gustaba. Lo que pasa es que ya era tal el terror que lo he abandonado un poco.
Sí,
poco.
Alguna película
veo, ¿eh?
Has dejado de ir al cine, ¿eh? Pero bueno, es que sacabas una colección, eran clásicos, realmente lo que tú las películas que tú comentabas en Twitter eran auténticos clásicos, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que luego hay gente que es aficionado, cuando haces publicidad del cine de ayer y de hoy.
Te juro que no descarto que todas las semanas nos hables de una película y las relaciones con el fútbol y con la actualidad del Hércules, porque me parece una sección que podría estar muy chula, Alonso, de verdad.
Muy interesante.
De verdad, creo que sí, que podemos hacer algo bonito ahí. Y los oyentes se lo iban a pasar muy bien. Bueno, no te voy a preguntar por el empate, te voy a preguntar por las acciones polémicas. Hemos hablado de lo de Marcos Méndez, ahora lo repasamos. Pero lo de la mano sí, mano, brazo, hombro... ¿Cómo ves la acción del gol anulado a Coscia, al jugador argentino? ¿Está bien anulado, en tu opinión, el gol por mano?
Lo primero, está bien anulado porque el colegiador anula. Eso,
bueno,
uno.
Pero eso no quiere decir que esté bien anulado. O sea, que el gol está anulado es una realidad. Se anuló.
Sí, está anulado. Vamos a ver, yo juzgar al árbitro no quiero. Yo quiero que la gente haga un poquito de pedagogía sin pensar en la camiseta. Todo lo que no sea el hombro, pero un hombro de verdad, es mano, el antebrazo, controlar el balón con cualquier parte del miembro superior, que no sea el hombro, el cuerpo, al final es manos. Hay que pensar que viene un balón centrado, ¿y dónde va ese balón cuando lo controla el jugador de Hércules? Se le queda a los pies. Eso es lo que tiene que pensar.
O sea, que tú dices que si le hubiera pegado en el hombro, no se queda tan pegado al pie, ¿no? O sea, que sale más disparado si le dan el hombro.
Yo creo que hasta en eso tú coincides conmigo, ¿no?
Sí,
un balón que viene fuerte.
Sí, yo he visto la acción detenida. O sea, ayer en Sport Alacantí con Aitor Baró la detuvo, hizo un zoom. Y hombre, yo diría que es más el bíceps, el antebrazo, sí, ¿no? La parte que va del hombro al codo, pues ahí, un poquito por debajo del hombro, más que hombro es antebrazo. Para mí está bien anulado también, sí, viendo la imagen.
Yo he visto la acción y vamos, eso no es hombro. Cada uno, muchos me van a decir o podrán pensar, no, cada uno lo ve como quiere, ¿eh? O sea, pero eso, el que quiera decirme que es hombro, pues yo creo que la anatomía sabe bien poco.
Lo dijo ayer Carlos, que dice... Esto, si estamos en primera o segunda en VAR, pita mano. O sea, esto...
Sí, exactamente. Coincido en ese comentario. Yo, sinceramente, para mí no hay polémica que valga.
Vale.
Esta acción.
Vale. Lo de Marcos Méndez, ¿se ha librado de cuántos partidos, Alonso?
Bueno, yo estaba viendo en el código disciplinario, pues está librado, el mínimo hubiesen sido 4.
El mínimo.
Honestamente, no creo que lo hubiesen puesto más. ¿Vale?
No, porque reincidente, sí, porque, claro, este año no ha sido todavía.
No ha sido reincidente este año. Y luego, aparte, es verdad que cualquier acción de este tipo merece todo el rechazo. Es un manotazo. No es un puñetazo en sí o un codazo en el tabique nasal, como hemos visto en otras ocasiones. Es una acción muy fea que hubiese merecido un castigo de 4 partidos.
Vale.
Estos son los piques de los jugadores que se calientan y bueno, ni es la primera vez y por desgracia va a ser la última. Son acciones que vemos todas las jornadas.
Tuvo mucha suerte de que no estaban mirando ni el árbitro ni el asistente, porque no tienen nadie delante, ni el árbitro ni el asistente. Lo que pasa es que van hacia el banquillo del Hércules porque ha habido revuelo, estaba ahí David Olcina, creo que había una pérdida de tiempo ahí, el banquillo del Hércules estaba protestando y estaban camino del banquillo del Hércules para amonestar, decías tú en la retransmisión, a Zendón, ¿no?
Me parece. Zendón se estaba quejando de las pérdidas de tiempo del Alcira, el árbitro y el asistente fue para amonestar a Zendón.
Y ahí es cuando
pasó el...
Y por eso no estaba mirando, pero es muy raro que el asistente no vea eso, porque al final está mirando siempre al último atacante, al último defensor, ¿no? Ahí al atacante y al defensor, o sea que ese emparejamiento lo está vigilando el asistente.
Sí, que es verdad que Solves y Mendes ya han tenido la suya, o sea, tuvieron la suya durante todo el partido, ¿eh? Estaban ya broncos, así que...
Yo creo que el jugador del Hércules ahí creo que es listo, aprovecha de que tanto el asistente como pues el árbitro principal están en otros menesteres, vamos a dejarlo ahí, y él suelta el manotazo y a los y no lo ven, por suerte para el jugador del Hércules, ¿vale? Porque si lo llegan a ver, pues indudablemente hubiese sido roja directa, y lo peor es la sanción que le hubiesen puesto. Al final yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es que aparte de que tú te fastidias sin jugar, estás causando un perjuicio grave a tu equipo, ¿no? Y más, un jugador que a día de hoy, pues más o menos es titular.
Sí, sí, es titular. Es titular. Sí. Hubiera sido muy, muy grave porque además el recambio no está disponible para más de 15 o 20 minutos, se supone, Costia. Está en el inicio de la pretemporada, según ha desvelado el propio Rubén Torrecilla en últimas comparecencias de prensa. Entonces, el problema era que son 4 partidos, son los que le quedan al Hércules hasta Navidad. O sea, es que no quedan más, quedan 4. Exactamente quedan 4. Queda la salida a Sagunto, el Manresa, la Peña Deportiva y el Badalona.
Sí. Ahora sí, yo me quedo un poco que lo que ha sido Gonzalo, quien lo ha dicho, ¿no? Es lo que tenga que hacer es hablarlo de manera interna.
Sí, claro.
Para que no se vuelva a repetir.
Vale, tampoco hay que volverse loco con esto, o sea, que son lances...
Hay que sacar las cosas de quicio, son desgraciadamente acciones que suceden todas las jornadas, y ojalá no pasaran, pero no nos llegamos ahora a engaños. Es como si yo dijera que me gustaría que no hubiera insultos a los colegiados, es algo que yo jamás voy a cambiar. Me gustaría, claro que me gustaría. Y que no hubiera lesiones, también me gustaría. Pero no vamos a acabar nosotros con esto, ¿no? Sí. Lo que sí que debe hacer el club o el entrenador en este caso...
A ver, el gesto es feo, ¿eh? El gesto es condenable. O sea, lo que hace Marcos Méndez puede mandar al hospital a un compañero. Sí, porque si le dan la nariz y no en la boca, o le puede partir un diente, o cualquier cosa, porque el golpe... es fuerte. O sea, dices manotazo, pero manotazo fuerte. Fuerte. Sí. Y te pilla ahí, que no te lo esperas, le puede hacer daño al futbolista. Eso hay que condenarlo. En el fútbol no se pueden permitir estas cosas. No lo digo por ti, lo digo en general. Es decir, oye, esto no se puede hacer. Pero no se puede hacer, primero, porque dejas a tu equipo con 10 y para 4 semanas sin ti, que eres un jugador importante, pero no se puede hacer ya... por el daño que generas al rival. O sea, claro, es que le has hecho sangre. O sea, esto no se, y no está el balón de por medio. Porque yo entiendo que en un salto con el balón, pues sin el codo le des, eso pasa, hay una brecha, tal, vale. Pero esto en parado, no sé lo que le diría Solve, seguramente le diría algo, pero no justifica que tú le des un medio puñetazo a un tío. O sea, esto no es de recibo, ¿eh?
Aún así, yo creo que la solución está en, bueno, en que hablen con él y que no se vuelva a repetir. Y, bueno, pues avisar, no a él, al resto de la plantilla, que acciones así no van a quedar impunes, ya no porque lo sancione el comité de competición si los ve, sino porque el club ahí debe poner una multa.
Sí, había un aficionado que decía la sanción ejemplar la tiene que poner el club, efectivamente.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno... Es simplemente porque el vestuario sepa de qué va la cosa, que nos estamos jugando mucho,
Sí, 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 eso es así y...
Lo normal... No, que iba a decir, perdón, Alonso, lo normal es que Torrecilla o alguien del club le diga, oye, cuidado con esto porque a la próxima sí te ven, porque lo normal en estas es que te vean.
Al Hércules de Mora, una estupidez similar, bueno, eso fue un insulto de Vicoro, le costaron 4+1, porque era reincidente, con lo cual creo que fueron 5 partidos, me parece, una barbaridad. En el tramo decisivo de la Liga, de marzo a... Creo que había vuelto de la Copa de África, y era pues, finales de febrero, principios de marzo, y además fue en la Ciudad Deportiva del Levante. Dejó al equipo con 10 pronto, antes del descanso, el equipo acabó perdiendo ese partido, y luego 5 partidos sin él. Entonces son cosas graves que no se pueden repetir.
Y que Marcos Méndez tenía ya amarilla, ¿eh?
Claro.
O sea, es que... Lo que me preocupa también es eso, que sabiendo Marcos Méndez que tiene amarilla...
Ah, se calentó, estaba desquiciado.
Sí, total.
Pero fíjate, David, que ya no es que tenga amarilla. Tú piensas que además esa amarilla se acumula porque lo otro hubiese sido una roja. Me explico, ¿no? Que creo que es un poco lo que le pasó a Vicoro. Haciendo así un poco de... Yo creo que Vicoro es que llevaba...
Sí, tenía amarilla.
De ciclo, llevaba 4, le sacan la quinta, Por lo tanto, es un partido de suspensión.
Y luego la roja.
Se produce el insulto, que es lo que es la roja. Recuerdo, estoy...
Sí, pues que a lo mejor fueron seis. Que a lo mejor
fueron cinco, como dice Alonso, ¿eh?
Vale.
Sí, yo creo que fue por... Pero también te digo que esto hace tiempo y 100% no estoy seguro de lo que te estoy diciendo. Pero algo así pasó.
Bueno, Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? La semana pasada estabas optimista más no poder, ¿eh? Decías, es que bueno, tengo la sensación de que este es el año, de que este es el año. No me digas por qué, pero creo que este es el año.
Sí, yo al final yo creo que es porque toca, ¿no?
¿Por probabilidad o qué?
Por probabilidad, vale. Es decir, es que además, yo con todo respeto, por supuesto, a los rivales, ¿no? Es que cada año queda menos equipos con cierta entidad o con cierto peso, ¿no?, en la categoría. Y a veces yo estaba haciendo una reflexión antes, un comentario, de que el Hércules con el Alcira, que sí, que seguramente hizo un gran derroche físico, lo que tú quieras, pero es que el nivel de exigencia incluso hasta del público ha bajado tanto como el nivel de la categoría.
Es que hemos visto tanta ruina, Alonso, que solo la honradez y el empuje de unos futbolistas con ganas, las ganas, la honradez y no tirar la toalla, nos parecen ya valores maravillosos. O sea, imagínate de dónde venimos, ¿no? Imagínate dónde venimos.
Siempre el mínimo exigible, ¿no?
Claro, claro, que eso debería ir ya de serie, ¿no? Estos tres factores, ¿no?
Lo de...
Hemos criticado en algunas ocasiones, ya no el perder, sino la forma de perder. Porque claro, tú puedes perder, claro, esto es un deporte. Hemos criticado muchas veces y nos hemos enfadado por ver cómo pierde un equipo. Ahora, yo me alegro de que por lo menos esto no suceda, ¿no? De que tú puedes empatar, puedes perder... Pero por lo que os oigo y por lo que más o menos, al final el público siempre suele tener razón. Si aplauden, por lo menos es que ese mínimo lo
hace. Claro, claro, el mínimo exigible lo tiene el equipo.
Pero bueno, la categoría está, siempre decimos lo mismo, pero es que cada año que pasa, Juanfran, el nivel baja y baja. Entonces, si yo me dices, ¿eres optimista? Digo, hombre, yo te escucho los partidos y tal, y digo... Pues sí, soy optimista, porque es que tampoco veo ningún equipo capaz de coger una sexta marcha y ser líder en solitario, ¿no? Entonces, pienso que el Hércules va a ser su año. Vamos, como líder, como campeón. Juanfran, no lo sé.
Al bueno, final, no, sí, momento, aquí esto es importante, hay que salir como sea, pero
hay que salir de la
a día de hoy, todo lo que no sea ser campeón... Te deja un poco frío. ¿Por qué? Porque has visto superioridad. Has visto un equipo que en teoría tiene muchos más mimbres económicos, futbolísticos y de todo tipo, de masa social, que el resto. O sea, tiene ventaja por muchos sitios y hay que aprovecharlo y salir de aquí como campeón, sin pasar por la lotería del playoff. ¿Qué querías decir, Carlos?
No, por aclarar lo de Vicoro, ha dicho Alonso algo que a mí me sonaba, no fue exactamente así. Le expulsa el árbitro por doble amarilla
a Vicoro
en aquel partido contra el Atlético Levante, y una vez expulsado, le tienen que sujetar los jugadores,
claro.
Y le dijo al árbitro que se cagaba en su madre y que era muy malo. Entonces le cayeron un partido por la doble amarilla y cuatro por los insultos.
Cinco en total, vale.
Sí, ahora que lo estás diciendo...
Alonso, algún oyente se preguntaba si de oficio actúa el comité. Esto no suele pasar, ¿no?
Yo entiendo que no. Solamente se actúa con parte médico y si hay... lo primero es una prueba documental, tenía que haber un parte médico y una denuncia por parte de la Alcira.
Vale, o sea, hay...
Justo que el jugador no... hay un parte médico, pero encima es que no hay una lesión. No sé si es otra cosa. Es que imagínate que le da un golpe y este jugador tiene que estar, no sé, tres semanas o cuatro meses de baja. Ahí las cosas cambian, ¿eh?
Vale.
Ahí las cosas cambian.
¡Alonso!
Todo tranquilo. Y pasemos página.
Sí, pasemos página y a ganar al Saguntino, que es lo importante, el domingo a las 12 del mediodía. Un abrazo grande, cuídate mucho, feliz semana, Alonso. Nos queda otro jugador misterioso.
Estamos en ascuas.
¿No? Venga, vamos a ver si escuchamos sonido de quién es el protagonista que estamos buscando.
Bueno, puede ayudar, pero yo creo que el Hércules siempre... he jugado contra ellos en categorías inferiores y siempre ha sido un club que muy importante de la comunidad valenciana y yo creo que venir aquí para todo jugador puede ser un salto de calidad muy importante.
David, este es más fácil que el otro.
El primero que lo adivine en Facebook Live.
A ver, pues vamos a esperar a ver quién es el primero que...
David, este es más fácil.
Este es más fácil, este es más fácil.
Yo creo que sin pista se va a saber.
Ya se sabe.
¿Ya?
Ya se sabe.
Joder, 30 segundos. ¿Quién ha sido el bicho que lo ha adivinado?
¿Qué hacemos? ¿Decimos pistas alguna?
Sí, venga, va, si Carlos, quiere, antes, Carlos.
Pero tenía, vamos, ya está. Las pistas que no han sido necesarias aquí tampoco.
Exactamente, pero el pescado ya está vendido.
Nacido no, en la provincia de Alicante.
Me tengo que remontar para buscar jugadores misteriosos de verdad. Tres décadas.
Sí.
Tres décadas.
No, la próxima. Se puede rebuscar un poco más, es verdad que... Pero bueno.
A ver, Javito, nacido en la provincia de Alicante.
Ha jugado en tres equipos grandes de la comunidad valenciana.
Uno de ellos el Hércules.
Los otros el Levante y el Valencia. Y pagaron 5 millones de euros por él.
Oh, ese dato
en
era
concreto los pagó el Valencia al Levante el pasado verano.
Este verano. ¿Quién ha acertado? ¿Quién es el jugador misterioso?
A ver, el jugador misterioso lo vamos a poner en pantalla y es Pepelu.
Pepelu de Denia.
Pepelu de Denia, exactamente. Lo tenemos con la
camiseta. ¿Cómo ha crecido este tío? ¿Cómo ha crecido este tío?
Sí, sí.
Parecía un tío muy frío, muy
maneja el centro del campo del Valencia en primera división.
Y el primero en contestar ha sido Antoine Cantó. ¿Vale?
Pues Antoine.
Así que Antoine, mándanos un mensajito al Facebook de Copa Alicante para ponerte en contacto y mandarte las entradas. También nos han dicho. Juanjo Nieto, Nico Espinosa, José Artiles, Álvaro Hernández, Raúl Ruiz y los demás. Pepelu,
frío. Sí, sí. Pepelu.
Iván Buigues también.
El que ha puesto Mario Pepelu. Kempes está de broma, ¿no?
sí, luego se ha reído. Sí.
Pepelu, ¿no? Vamos a buscar jugadores un poquito. Hay que echarle más tiempo a la búsqueda de jugadores porque esto ha sido poco exigente.
Pero
poco
su horita exigente. Hemos estado trazando este concurso, ¿eh?
Sí, por eso,
y
pues,
no
hay que
falta
estar más
ni tirar
tiempo.
De las pistas.
Hay que estar más tiempo, porque aquí los oyentes son muy listos.
Es verdad que aquí Pepelu no fue flojete, ¿eh? Pero ha pegado un cambio...
Bueno, a mí me ha sorprendido, increíble.
Yo
no lo veía a este nivel, de primera división, con la personalidad de lanzar penaltis, de... situaciones de responsabilidad en el Valencia.
Es el lanzador del Valencia.
Claro, por eso.
Ha lanzado dos y ha metido dos, pero es que no está jugando ahora en primera división. Ya jugó hace dos temporadas con el Levante en primera división y luego bajó a segunda. El año pasado hizo un temporadón metiendo golazos con el Levante en segunda y ahora, recuerdo que había renovado por un montón de años en el campo en el Levante. Y que fue un poco de decepción para la afición granota que se fuese al Valencia.
Hizo una foto con la camiseta del Levante y ponía aquí un infinito y luego se fue al Valencia.
Sí. Chico de Denia, joven, ¿no? Muy joven todavía, fíjate, tiene un porvenir fantástico. Es cierto que Pepelu seguramente no fuera líder del Valencia si el Valencia fuera otro. Quiero decir que aquí estamos viendo jugadores con un peso en el Valencia inusual para lo que es el Valencia. Al final el peso en el medio campo lo lleva un chico por el que han pagado 5 millones de euros, que es una pasta, pero que normalmente el peso en el Valencia lo llevaban jugadores de 20 millones de euros o de 15, Farinós,
últimamente Guedes,
el propio Baraja,
Gerard,
¿no?
Angulo.
Claro, o sea, gente... se da la circunstancia de que el Valencia está en un perfil... inferior y estos jugadores están aprovechando la oportunidad. Insisto, aún con todo y con eso, espectacular el crecimiento de Pepelu, que por cierto en una entrevista en Offsiders, ¿no?
Sí.
David, hace pocas semanas,
hace 3 semanas
hablaba muy bien de su paso por el Hércules, lo cual me ha alegrado escucharlo, de verdad.
Sí, decía que al fin y al cabo el Hércules había sido el primer gran club, que mantenía todavía contacto con Chechu Flores, con Paul
algunos
Hueso,
veteranos,
con Peña, con Paul Hueso, así que dice que ha sido uno de los pasos más importantes de su carrera porque pasó del filial del Levante a un primer equipo con un estadio grande, con una afición detrás, así que está muy chula, ¿eh? Os lo recomiendo que lo escuchéis, Offsiders, y buscáis Pepelu Hércules y lo tenéis ahí.
Sí, habla como 4 minutos, está hablando de esa experiencia en el Hércules, que para él decía, ostras, salía de la cantera del Levante e irme a un club grande con una ciudad detrás, la responsabilidad del vestuario con gente experimentada, para mí fue, jugué no mucho, jugué menos de lo que a lo mejor... seguro jugaba en el filial, pero que la experiencia de 20 o 18 partidos a ese nivel para él fue muy alta y que le ayudó a comprender que el fútbol no era lo que había vivido en la cantera del Levante, sino que la realidad era lo que había vivido en el vestuario del Rico Pérez. O sea que muy bien Pepelu, así que le deseamos suerte, ¿no?, en el Valencia y que siga jugando a ese nivel y que aproveche la oportunidad, porque insisto que no es fácil adueñarse del centro del campo de un histórico como este, como el del Valencia. ¿Algo más, Carlos Cuenca?
Nada más, que gracias a todos los oyentes por estar ahí, por participar, y que tenemos más entradas de cine para jugar con los oyentes en los próximos días. Lo mismo, le damos una vueltita al concurso y volvemos a ediciones más complicadas de otros tiempos.
Sí, podemos hacer a lo mejor podemos hacer un intento de voces otra vez, a ver qué tal, y si no, vamos a recurrir, David, la opción del gol. Un fragmento de un gol, pero ahí...
Y adivinar gol, partido, ¿no?
Tampoco se puede subestimar a la audiencia ahí, ¿eh? Cazan rápido, ¿eh? Sí,
también, ¿no?
Eso lo hemos hecho otras veces y también lo adivinan.
Bueno, vamos a darle una vuelta, pero vamos a concursar y queremos que estéis muy presentes en las tertulias XXL. Gracias, Carlos Cuenca.
Hasta mañana.
Gracias a Quique Sánchez, a David Olcina, por el fenomenal trabajo para que esta tertulia se escuche como siempre y se vea también desde esta temporada. Un saludo a todos, gracias por estar ahí. Mañana volvemos, adiós.